El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días a todos oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá nuevamente con ustedes, Sara, en este programa de Derechos y Valores. Y hoy les quería hablar, compartir este pensamiento y vida de Enrique Yo, del venerable Enrique Yo, que si hoy viviese tendría 103 años y que el próximo 27 de agosto vamos a conmemorar el aniversario del fallecimiento y también la ley de la comunidad empresarial, que en Argentina fue sancionada el año pasado, declarando el día 27 de agosto el día de la comunidad empresarial, en honor, bueno, conmemorando este fallecimiento de Enrique Yo. Fue sancionada por el Congreso de la Nación Argentina. ¿Y por qué esto? Porque Enrique trató de humanizar la fábrica. Esto él pensaba, consideraba que la humanidad espera amor. Por eso trataba a los subordinados como hermanos en Jesucristo. Y consideraba que no se puede vivir el Evangelio sin preocuparse de que se den las condiciones de gobierno, de estructuras sociales, de vivienda, alimentación, libertad, sin las cuales la vida deja de ser humana. Son condiciones para que las personas puedan vivir su vocación, pero hay que procurar que se den, lograr la organización económico-social que permita obtener el máximo de justicia y de calidad, que favorezca lo más posible la comunión de todas las personas, las ponga en las mejores condiciones para cumplir su destino, no solamente terreno, sino eterno. Un mínimo de bienestar material, una situación entre pobreza y lujo es necesaria para que la persona a término medio lleve una vida virtuosa. La pobreza involuntaria, especialmente si es causada por injusticias reales o aparentes, frutos de un sistema económico dado, sobre todo si son remediables, es un serio obstáculo a una sana y cristiana vida de familia. Y por lo tanto el cristiano debe hacer lo posible para remediar esas injusticias y de ese modo facilitar a las personas afectadas su camino al cielo sin tener que recurrir a un ejercicio heroico de la virtud. Y Enrique lo vivía. En la cristianidad rigorosa en la que trabajaba, a veces aparecía un linchera en la puerta y Enrique interrumpía la reunión de directorio o lo que tenía entre manos para cargarle sus cosas, subirlo a su propio auto y llevarlo a un hogar francés donde podía bañarse y comer. Y la secretaria dijo, ¿por qué hacía eso? Y dijo que podía ser Jesucristo, que estaba pasando, y era su hermano. Esto se repetía en algunas ocasiones. Bueno, ahora hay tantas parroquias que están dando comida, A la gente en situación de calle también es otro ejemplo, ¿no? Para evitar, ¿no?, esta injusticia de gente que pase hambre. ¿Y esto por qué? Porque Dios quiso, por caridad y con soberana independencia, sin estar obligado a ello, condicionar su acción por la nuestra, preparando las riquezas de su gracia a lo largo de una lenta maduración cuyos elementos concretos son el trabajo y las civilizaciones. Es decir, que bueno, da su ayuda según la fe que tengamos. Y por eso, en el Apocalipsis, el del Evangelio, dice: aportarán la opulencia y el esplendor de las naciones. Dios quiere que las naciones sean opulentas y tengan esplendor, para después ser ofrecidas a Él. El cristianismo, que si bien con San Agustín pondera la limosna al hambriento, sabe que es mejor procurar que no haya hambrientos. Tiene, además de esa razón que podríamos llamar horizontal, otro motivo más profundo, vertical, más centrado en Dios, para procurar con todas sus fuerzas el máximo desarrollo a un material, para que la creación cante con Jesucristo la gloria de Dios. Es menester que los cristianos tomen posesión de la creación. No se trata de la cantidad de cosas a ofrecer, sino de la intensidad del dominio humano del mundo, de la intensidad de valores auténticamente humanos. Es evidente que si una tía me regalara una lapicera estilográfica, mi acción de gracias no se agota con decirle muchas gracias, y que nada le causará mayor placer que si la utilizo para escribirle una carta haciendo uso de ella. Igualmente, la mejor forma de darle gracias a Dios por el don que nos ha hecho de los bienes materiales es usarlos según su designio, es decir, como instrumentos para ir y llevar a los demás hacia Él. Este es el profundo significado de la expresión consagración del mundo. Y cuanto más perfecto, más desarrollado es lo que ofrecemos a Dios, mejor. Pero además de acción de gracias, hay otro motivo que anima la acción temporal del cristiano y le da valor en el reino de Dios: el servir a los hombres, nuestros hermanos. Lo temporal debe permitir a la persona realizarse plenamente, llegar a la plenitud de su naturaleza, ser plenamente persona. Esto de impulsar, ¿no?, a los demás a vivir según su vocación, a facilitar su realización. Y esto, bueno, se ve que el amor de Dios tiene prioridad sobre el amor de la persona. El primer signo del amor de Dios es el amor fraterno. Deja ahí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Desarrollar la civilización es poner a la persona más o menos directamente en condiciones de ir a Dios con todo lo que Dios ha puesto en él, ¿no?, como lo ha creado. Por eso es tan necesario el desarrollo. Y aunque este mundo, al fin de los tiempos, va a ser transformado, tiene que ser ofrecido lo mejor, ¿no?, lo de Abel y no lo de Caín. Y el desarrollo debe procurar el desarrollo de la personalidad de cada una de las personas y sus familias, promover la unidad del mundo y el intercambio entre las personas, y facilitar el ejercicio de la caridad, única virtud que subsistirá. A Dios no se le sirve bien con la mediocridad. Una plantación mal hecha, una fruta que se pudre antes de tiempo por no haberse usado el insecticida adecuado, una fábrica manejada con descuido, no contribuyen al orden divino. El fin del desarrollo es el servicio del hombre, la promoción integral de todos, de todas las personas y sus familias, de nuestro mundo creado por amor para cumplir un designio de amor. El hombre es rey, no por ser el más hábil de los seres vivos, sino porque es el único capaz de amar, el único capaz de responder por amor al amor de Dios. Dios ha hecho todo lo demás para que esté al servicio del ser privilegiado y de ese modo al servicio del amor. Por supuesto que cuidando la creación, no desperdiciando el material, ¿no? Para ello, el desarrollo debe ampliar la esfera de libertad, ya que la persona, si tiene mayores posibilidades de elección, puede expresar mejor su dignidad humana y asumir más plenamente su responsabilidad personal. Además, debe favorecer el progreso de la cultura, por cuanto no solo de pan vive el hombre, sino también de los valores intelectuales, morales, técnicos y estéticos. Y Enrique consideraba la empresa que no era una comunidad de vida, pero no solamente un sistema de recursos organizados para producir bienes y servicios y colocarlos en el mercado, satisfaciendo auténticas necesidades humanas, sino que también la empresa es una realidad humana de trabajo que debe contribuir a unir y desarrollar a las personas y al bien común de las que participan en la misma. Por eso, el jefe de tesorería, que se llamaba Palermo, escuchó la respuesta que yo le di al presidente de la compañía cuando éste le ofreció llevar a cabo un proyecto. Y Enrique contestó que no, pues si bien que estaba bueno para la compañía, no lo era para el país. Él consideraba que la empresa debe dar el máximo de resultados positivos en todas las dimensiones y no solamente en lo económico. Y por eso debe facilitar a unir y desarrollar las personas que trabajan en la misma. Y para eso consideraba que los deberes más destacados del empresario deben ser el de servicio, el de progreso y el de ascensión humana. En el sentido de que, como dice Custer, que era un sindicalista que trabajaba en las cristalerías cuando Enrique, yo era el gerente general, dice que escuchaba siempre las reuniones atentamente, se interesaba por el otro, dando lugar a la iniciativa, haciendo que la gente participe para que pueda expresar su personalidad, movilizando y haciéndole descubrir a cada uno lo que tiene, elevando. Enrique resumió diciendo: debemos ser como los demás necesitan que seamos. Para eso, estimar a los otros como superiores o por lo menos tenerles benevolencia, buena voluntad, saber escuchar. Fue tan querido por los trabajadores que hoy lo recuerdan con gran cariño y agradecimiento y un referente a seguir. Se ganó la confianza y por eso cuando falleció de cáncer el 27 de agosto de 1962, más de 260 trabajadores fueron a donar sangre para su jefe Enrique Yo. Y se despidió de ellos agradeciéndoles: gracias por todo cuanto han hecho por mí, por dar su sangre para proveer las transfusiones que se me hacen. Puedo decirles que ahora casi toda la sangre que corre por mis venas es sangre obrera. Así estoy más identificado que nunca con ustedes, a quien siempre he querido y considerado no como simples ejecutores, sino como ejecutivos. Y bueno, más adelante seguiremos contando otra de las cosas que hizo Enrique por sus trabajadores, ¿no? Cómo consideraba la desocupación como un mal moral antes que un mal económico, y por eso defendía a su personal en diferentes ocasiones. Así, por ejemplo, en 1959 hubo una merma de pedidos de frascos y él ocupó el personal excedente en tareas útiles para la empresa, que la reevaluaron, por ejemplo, repararon los galpones. Y cuando repuntaron los pedidos, estaba el personal calificado del vídeo dentro de la compañía y no fue necesario pagarles indemnizaciones ni volverlos a tomar. Por eso, en este país se celebra el 27 de agosto el Día de la Comunidad Empresarial por ley nacional. Y ese mismo día, 27 de agosto, va a haber una misa en la Basílica del Pilar, donde descansan sus restos mortales a las 18 horas. También va a haber otras actividades, por ejemplo, el 29 de agosto en el Sindicato del Vidrio en Berazategui. Pues bueno, fue muy querido por los sindicalistas, como el que les acabo de mencionar, Carlos Custer, y veían que se merecía la cátedra del sindicalismo. Pues sabía, ¿no?, cómo respetar sus intereses, sus derechos. Pues sabía que no había paz sin justicia. Y están todos invitados a esta misa el 27 de agosto a las 18 horas en la Basílica del Pilar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nos encontramos en nuestro programa Derechos y Valores el próximo viernes.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. You promised me power, but I No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.